Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí con ustedes. Gabo, yo y Gabo. Un curso de milagros, vamos por el capítulo 3. Todavía estamos en el capítulo 3, claro, y vamos por el subcapítulo 4, el error y el ego.
Como siempre, siento que este curso es bastante repetitivo por si no lo han escuchado ya. Y de hecho, así debe ser, para fortalecer siempre los mismos puntos desde diferentes ángulos y hablando en detalle cosas que ayudan de repente a entender un poco mejor lo que es esta dinámica de permitir que la verdad llene lo que es nuestra vida, nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y a mí, obviamente, si estás viendo este video es porque no te afecta el lenguaje del curso de milagros. A mí particularmente antes me afectaba un poco y todavía puedo ver un poco de eso, cómo se refieren a uno como el ego. Y eso es algo que hay que entender. Hay que entender que aquí se están refiriendo a un solo proceso que está ocurriendo en nuestra mente. Y que obviamente si estamos haciendo un curso de milagros o cualquier tipo de enseñanza, es porque estamos acercándonos con una idea de que yo necesito ayuda, yo tengo un problema, yo necesito solventar mi vida.
Sí. Y
Entonces,
también, o sea, hay que ver que le molestan esas cosas, eso es el mismo ego. Y por eso, o sea, aquí este libro está hablándole al ego de cada quien, porque es la idea, ¿no? Entonces, si nos ofendemos o vemos algo así como que, uy, esto está muy fuerte como me dicen esto, o sea, continuar, porque recordemos que es el ego que pone siempre la resistencia a no querer, bueno, no sé si es a no querer, pero siempre pone esa resistencia, pues, a no, a como que no veamos la verdad en nosotros, pues. Pero está bien, pues.
sí, y está bien que tengamos ciertas resistencias. Eso más bien es lo que nos muestra un poco el por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Pero bueno, apropiadamente, el subcapítulo de hoy es conocido o es titulado El error y el ego. Así que, como siempre, vamos a pasar por nuestra lista. Son 7 puntos y en cada punto tenemos un título que agregamos simplemente como referencia para nosotros, que es lo que sacamos del párrafo como tal. Nuestro primer punto es,
Uno, la raíz del conflicto.
ok, vamos a leer esto y vamos a ver por qué decidimos poner raíz del conflicto aquí.
Sí.
Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que tienes actualmente están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo las vas a usar y por consiguiente eres incapaz de gozar de conocimiento. Hacer una pausa aquí para decir algo que va a ser importante para poder entender a qué se refieren en ciertos conceptos o palabras, términos que utilizan como conocimiento. La palabra conocimiento aquí lo utilizan mucho en referencia a lo que en el entendimiento no dual es simplemente conciencia o ese medio por el cual se conoce todo, la conciencia. Y de hecho voy a hacer una aclaratoria un poco más adelante cuando hablen de conciencia como tal. Continúo. Dice, e igualmente eres incapaz de gozar de conocimiento porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese la noción de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. Aquí estamos hablando un poco de cosmología o de cómo funciona realmente la conciencia o cuál es la conciencia desprovista de percepción. Cuando aquí hablan de que se introduce la separación, es un proceso cosmológico que siempre se habla en distintas tradiciones como la caída, el velo del olvido, cualquier tipo de división. Y esa división está en nuestra propia mente. De hecho, es
En la mente.
en la mente cósmica, si lo quieren decir así, hay una especie de filtrado. hay la introducción de un filtrado. Ese filtrado es lo que llamamos separación. Uh-huh. Como cuando tú filtras algo, estás separando algo de otra cosa y queda algo refinado.
Uh-huh. Por ahí se va a explicar bellísimo.
Uh-huh. Entonces, entender eso, entender que aquí lo que se está hablando es de cosmología como tal, parte de lo que es la formación de la estructura mental. Entonces, si releen, antes de que la separación introdujese la noción de grados, aspectos e intervalos, a la manera como nosotros percibimos la realidad, dicen la percepción no existía, era conciencia pura, indiferenciada. Uh-huh. Y pudiéramos incluso hablar del modelo de la ley del uno cuando había una condición pre-velo, donde la separación no era tan convincente. Sin embargo, había separación. Había una especie de velo primigenio, que es el que yo llamo, que es el primer velo de la conciencia diciendo, me conozco, ahí hay un velado, es el inicial. Dice, el espíritu no tiene niveles. El espíritu es otro equivalente a lo que es la inundación del ser en manifestación. Indiferenciado todavía. Es como luz, luz pura. Uh-huh. Eso es espíritu. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Podríamos decir que el rojo está vibrando más bajo que el violeta. Hay una especie de conflicto o diferencia ahí. Pero en realidad es la misma luz. El espíritu es la luz indiferenciada. Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles producidos por la separación no pueden sino estar en conflicto. Esto se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. Mi último comentario aquí, porque lo estoy haciendo mientras voy leyendo, es que esta capacidad de nosotros percibir la realidad a través de percepciones, a través de esto, es lo que hace que nosotros podamos generar el conflicto basado en dualidad y en la estructura de nuestra mente que tiene percepciones. Pero de por sí solo, lo que realmente nosotros somos no conoce conflicto, no sabe lo que es conflicto. Entonces, está en nosotros pararnos en la ignorancia, en la oscuridad y vivir en ese conflicto, o permanecer constantemente en el conocimiento puro. Lo cual no es una manera de desechar la realidad, sino de ver la realidad, como dicen aquí, correctamente.
Uh-huh. Claro, es como a veces la gente dice, ay, pero es que si yo me encuentro a mí misma ya, o sea, se acabó todo ya, entonces me voy a morir porque ya no tiene sentido nada. O sea, no, ahora es cuando viene lo bueno, porque ahora es cuando tú vas a disfrutar la vida observando todas las cosas tal como son, aceptando todo como viene, sabiendo lo que eres tú. Como decías ahorita, cuando estamos en conciencia, o el conocimiento que le dicen también, no existe nada, o sea, bueno, no existe el conflicto, como me lo explicaste ayer también, que me dices, si hay conflicto, no hay o sea, ya estás otra vez en mente, o sea, es así como lo podemos ver, cuando estamos en un conflicto ya sabemos, es como que una ping, 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 alarma de que, ah, voy a volver a mí, entonces es, o sea, me parece que es encantador, ¿verdad?, muchas formas como tenemos para restablecernos en lo que somos realmente y no vivir tanto de la mente, sino más acá donde somos. Claro que hay veces que nos vamos un poco, pero tenemos esas alarmitas para darnos cuenta de que, hey, tengo miedo, hey, estoy en conflicto. Si estoy en conflicto, ya no estoy consciente, pues estoy dejándome llevar por ese conflicto. Los conflictos no existen cuando estamos en conciencia. Entonces ahí es un...
Sí. Recordar que aquí también, aquí son bastante explícitos en que no es necesario reducirse a niveles, como dicen aquí, para nosotros poder resolver el conflicto. Uh-huh. Porque eso es ineficiente, eso de hecho hace demasiada concesión al ser separado que tiene el conflicto.
Que hay un conflicto.
Mejor cortar de raíz a través del conocimiento puro, directo, independiente de las revoluciones mentales, y eso corrige de raíz el conflicto.
Porque vas a ver, es bello como uno aprende tanto con este libro, ¿verdad? Con esta lectura que nos dio. Este tiene. Allá va, aquí. Okay, vamos a seguir.
Siguiente punto.
Vamos al siguiente. Ah, ¿qué? Okay. ¿Este es el 1 todavía? Vamos con
no,
el porque
no,
yo tengo algo que comentar.
Ah, ¿verdad?
Yo tengo una hoja completa que comentar.
Dale.
No, no me acuerdo bien de que creo que me fui por aquí por otro lado. Bueno, por supuesto. No goces de conocimiento. Ya, déjame ponerlo así porque me pega el sol y me pone la hoja transparente. Y no puedo leer. O es la luz la que pega. Bueno, la luz. No goces de conocimiento porque todavía percibes sin amor. Ah, fue lo que me encantó de ese punto que leí ahorita Gabo. Al no ver el amor en todo, no gozamos de conocimiento. O sea, no estamos en nuestra realidad, en nuestra verdad. No tenemos, no vemos la unidad en todas las cosas, situaciones, personas, en todo. Porque lo estamos creyendo un problema también. Y es solo porque no aceptamos las cosas tal como son. O sea, la aceptación. Mientras no aceptemos la vida tal como es, que el flujo de la vida, de todo, está siendo y va a seguir siendo con o sin nuestra aceptación. O sea, si nosotros nos damos cuenta, no, la vida va a continuar tal como es. Porque, y aquí es donde viene el sufrimiento, por esa resistencia que nos ponemos. Y hasta que no cambies tu percepción, no vas a ver el gozo, como dicen ahí. Entonces aquí retomo, todo está pasando, siendo y va a seguir siendo, porque es perfecto, tal como es. Porque está siendo creado por la infinidad inteligente, o sea, la conciencia, la única conciencia. Y esa conciencia eres tú. Y si no confías en ti, te estás o estás negando todo. Te niegas a ti mismo como ser único y creador, niegas a Dios, por lo tanto. Y entonces también tener esas cositas en cuenta, ¿no? De todo lo que nosotros estamos negando al no aceptar las cosas como son. Y obviamente no lo digo por mal al ego, que es que se está poniendo ahorita y está diciendo que no acepto. Es ver, empezar a ver tal como es, y eso solo, bueno, eso solo lo logras aceptándote y reconociéndote. O sea, ese camino interno que nosotros emprendemos, o bueno, que es, realmente estamos ahí, pero vamos a decir que emprendemos. Cuando vemos esas alarmas, cuando nos empezamos a dar cuenta de que nuestra vida es un puro sufrimiento, o escuchamos algo así como el curso de milagros, como la ley del uno, como ciertas muchas enseñanzas, y nos dan así como que nos mueve una fibra, entonces decimos, wow, esto te llama la atención y quieres leerlo, quieres aprender, entonces ahí es cuando vienes a ese camino de regreso.
No tengo nada que agregar ahí.
Este es largo. Bueno, ahora vamos al
siguiente punto.
Siguiente punto 2. El error de la percepción.
Creo que aquí vamos a ver un poco cómo se produce un error a través de vivir con la percepción. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de en un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser, en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. Primero, aclaratoria de términos aquí. Puede ser muy confuso que nosotros aquí hablamos de conciencia indiferenciada, y eso de repente ayuda a aclarar bien lo que quiero decir. Nosotros tenemos dos palabras para conciencia. Lo que pasa es que los hispanos principalmente no gozamos de la elegancia y la belleza de los españoles, que sí hacen una diferencia en la cual ni siquiera voy a tratar de emular, entre conciencia con SC y conciencia con C. Desafortunadamente esa es la realidad, y no importa si yo incluso pudiera emular bien a los españoles, La mayoría de nosotros lo escucharíamos como lo mismo. Al menos eso es lo que yo pienso. Yo no noto una diferencia. Hace falta un mejor término y mucha gente ha arrojado todo tipo de sugerencias, pero conciencia indiferenciada de repente es lo que mejor se me ocurre. Aquí no están hablando de conciencia indiferenciada, sino de conciencia, como en inglés existe consciousness, pero al mismo tiempo en inglés existe awareness. Awareness es previo. Conciencia ya está mezclado con percepción. Entonces, eso es conciencia diferenciada. O la conciencia, awareness, conciencia indiferenciada, consciousness, conciencia diferenciada. Aquí estaba hablando precisamente de eso. De hecho, en budismo también tenemos todo un estudio de los cinco skandhas que precisamente se refieren a este proceso de crear conciencia sobre algo, lo cual genera la ilusión o maya. Entonces aquí estamos hablando precisamente de esto. La conciencia diferenciada fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación. Y esto lo convirtió en un instrumento perceptor en vez de creador. Esa es nuestra conciencia, nuestra mente consciente, a eso se refiere. Y este punto es bastante simple en realidad. La conciencia es el ambiente donde el ego puede existir. Y ahora me refiero a esa conciencia diferenciada otra vez, no conciencia indiferenciada. Lo siento, desafortunadamente no tenemos un mejor término, así que hay que sobrellevar esto.
Yo tuve que echar para atrás eso porque yo no lo comprendí. Después cuando dije, ay, que ve cómo está escrito.
Es algo que nosotros tenemos. En inglés se hace muy fácil. Sí. Awareness y consciousness.
Porque son dos distintas cosas.
De hecho, el curso de milagros, yo lo escaneé, no físicamente, sino a través de computadora, para ver cuántas veces utilizaban la palabra conciencia con S, y lo usaron dos veces nada más. Una vez correctamente y la otra es una mala traducción, que en realidad en inglés dice consistencia. No sé por qué lo tradujeron así. Así que tenemos una disparidad ahí. Por otro lado, la palabra awareness se utiliza muchísimo en el curso de milagros en inglés, pero se refiere no al awareness primordial o conciencia indiferenciada, sino como se utiliza también popularmente o coloquialmente la palabra awareness, de tener conocimiento o estar al tanto de algo. Es enrollado. Pero lo importante es saber que aquí rara vez se refieren a conciencia. Aquí de repente lo llaman espíritu o el mismo Dios. Ahí hay y conocimiento, la palabra conocimiento también. Okay. Y bueno, para finalizar mi contribución aquí, esta última parte, solo nos podemos conocer a nosotros mismos como realmente somos, porque eso es lo único que podemos estar seguros. Ahora, aquí pudiéramos sacar la pregunta, bueno, pero ¿cómo hago para conocerme como realmente soy? No intentes pensar sobre ti. Conócete o nota lo que hay ahorita. Empieza por ahí. Empieza, sé que suena demasiado vago y básico, porque, pero entonces, ¿qué voy a pensar de mí? Y no pienses absolutamente nada, solamente conócete tal cual como eres, y conforme vayan saliendo tus expresiones, vas conociéndote como que eso es lo que realmente soy. Si me salen emociones, esas son mis emociones. Si me salen entendimientos, esos son mis entendimientos. Nunca aferrándote a la emoción o al entendimiento o a la imagen que surja de ti, sino simplemente conocerte como lo que está fluyendo en el momento. Esto es infinitamente mucho más evolutivo, revelador y transformador, créanme en esto, que estar revolucionando en nuestra mente con el ego diciendo, sí, ¿será que soy esto? ¿Será que ahora soy esto? Y ahora con esto, ¡ah, ya entendí que soy esto!
Es infinito.
Te estancas.
Es de loco.
Te estancas.
Cuando ya estamos así. Y es exactamente eso, o sea, cómo vas reconociéndote a ti mismo a través de, gracias a tu ego, gracias a eso, porque, o sea, eso te va informando bastante, que esto no soy yo, esto no soy, esto no soy. O sea, eso te informa, no lo niegues nunca, por muchas cosas, porque yo he escuchado bastante que dicen, Bueno, ella misma al principio decía, pero todavía me sigo molestando por algo. Eso no importa.
Totalmente, no importa. Normal, es ser humano.
Que salga, sí, y más bien observa cómo tú puedes ir hasta, no sé, cada quien lo tiene que hacer. Cada quien lo tiene que hacer e ir viendo las cosas que van saliendo de uno mismo y reconociendo que son, o sea, es algo que viene, pero no es tu verdad, no es lo que tú eres.
Sí, aprovecho ahí para decir, y luego me gustaría ver qué fue lo que escribiste. Me aprovecho ahí para decir que a veces, y yo fui una, yo pasé por este proceso de decir, ah, pero es que lo que yo realmente soy es puro amor. Esto yo lo he comentado mucho en mis videos. Lo que yo realmente soy es puro amor, por ende todas mis acciones tienen que ser informadas por este concepto que yo tengo amor. Yo tengo que ser amoroso. Uh-huh. ¿Ves? Mi ego agarró de una. Esto es lo que yo tengo que ser. Esto es lo que realmente soy. Mira, ya tengo la imagen de mí. Esto soy. Entonces, cada vez que me venían celos, rabia, frustraciones, tristezas, todo eso, era como que mi ego decía, no, 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 eso no lo somos. Acuérdate que somos este. Y reprimía eso. Uh-huh. Entonces, había un conflicto enorme hasta que liberé todo y dije, no, esto no puede ser. Y sí, o sea, eso te deja ser. Te deja ser.
Por eso es que no los niegues. Yo lo que escribí fue lo mismo que dije ahorita, o sea, el ego es un intento de la mente, es raro, lo he escrito por si era que se me iba de dónde venía la cosa, que el ego es un intento de la mente errada para que tú, para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser el ego, no como realmente la esencia de nosotros está saliendo, ¿entiendes? El ego oculta eso, de tanto ruido que mete. El gesto, tú eres esto, estoy bravo. Entonces uno no deja que nuestro ser salga, es real. O sea, lo que se quiere expresar aquí. Entonces, tal como decía Sena, en vez de como realmente es. Entonces, bueno, reconócete lo que estamos diciendo ahorita para que dejes de creer que eres tu ego y veas la verdad que eres tú. Y es como siempre, yendo a ese sitio. Ni siquiera estás yendo a ningún sitio, sino estar así. Puedes estar así y estar, o sea, date cuenta de la paz cuando tú ya dejas todo y simplemente estás ahí, viendo que pasó el pajarito, viendo cómo suena el agua, el sonido tan bello, lo que con Gao, esto, y disfrutar.
Me gustaría agregar otra manera de poder ver esto, de cómo te puedes conocer a ti tal cual como eres. Conocerte como eres. Fíjate que todo esto son indicaciones. Uh-huh. En el camino directo, la sugerencia siempre es, al menos de mi parte, recuerda que tú eres la conciencia de la experiencia. En otras palabras, hay una experiencia que es inevitable, esto que está ocurriendo. ¿Okay? Y tú eres la conciencia de lo que está sucediendo. Incluso yo ahorita estoy aquí hablando, yo no estoy formulando estas palabras, están saliendo libremente, parte, producto de todo algo que se ha combinado desde el Big Bang, si lo quieren ver así, hasta ahorita, eso es el producto de lo que está sucediendo ahorita, y lo estoy apreciando, esto es lo que está sucediendo. Nosotros pensamos que si dejamos de darle vueltas aquí a la mente, de chequear nuestros pensamientos, de chequear nuestras reacciones, de chequear, es como que el ego siempre está ahí, esperando para ver, ¿qué vas a decir? Ya va, vamos a decir, ¿está aprobado? No lo digas. ¿Y esto? Sí, esto sí está aprobado, dale. Uno está chequeando constantemente con una imagen falsa, a ver si yo debería ser de esta manera. Y eso es precisamente lo que te estanca, o te hace repetir lo que le parezca al ego, que ya tiene en su libro, y a ver, ya vamos a revisar, sí, esto es posible. No, esto no.
Esto no lo hago nosotros.
Exacto, entonces, cuando tú te estableces en simplemente conciencia, el temor está en que, pero y aquel que siempre me decía lo que era correcto y adecuado, ¿qué va a pasar? Bueno, esto ocurre sin que uno se dé cuenta. Ahorita sí. Yo lo estoy exponiendo de esta manera y obviamente todos ustedes dicen, claro, yo no quiero hacer que esto esté filtrando. Pero hay un temor, hay una sensación de vacío que uno dice, pero y entonces, y de repente tú ves que hay una certidumbre de que lo que está, de que lo que está fluyendo, se siente bien ser libre. Se siente bien ser espontáneo, se uh-huh. siente bien hacer lo que me provoca. Esa es una inteligencia real y no un eco, uh-huh. es lo que escuchamos en la mente. Eso no es inteligencia.
Sí, y otra cosa también es que cuando tú empiezas a ser, cuando tú empiezas a ser, tu ser, que florezca ese ser aquí y empieza a experimentar y hacer las cosas que quieras hacer, que quieras salir de aquí, tú, este es lo que decimos, es la magia, porque todo el universo completo que eres tú mismo empieza a confabular, ¿cómo dice? A confabular, empieza a ayudar a que todas las cosas, lo que llamamos sincronicidades, a que todo sea, porque tú estás fluyendo con todo, entonces no hay resistencia a nada y no hay nada que venga en contra, pues todo tú empiezas a florecer con esto, entonces todo empieza como que a ver. Eso que les digo, todo empieza a llegar solo, todo empieza, o sea, no sé si me lo sé explicar, pero es esa magia también que dice, ay, sincronísticamente me pasó esto, y todo empieza a ser para que tú seas, porque estás siendo en el fluido, estás siendo ese mar que va así, todo chévere, y no estás más bien ahí agarrado porque no te llegue la ola, o sea, no. Cuando ustedes lo hagan, nos van a contar.
Dice, el ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir. Voy a hacer mi comentario aquí, diciendo que el ego es un producto de esa mente que nos hace crear preguntas, dudas o nos hace inquisitivos. Yo en muchas ocasiones he dicho que es el ego siempre quien pregunta, pero el ego, sobre todo en esta dirección, está buscando su disolución, porque se siente inquieto ya con la pregunta, no puede vivir más con esa pregunta. Uh-huh. Así que eso es un punto. Y esto es interesante porque es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, porque no tiene conocimiento. Acabo de decir que el ego es como una especie de eco o reflejo constante, pum, 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 que no tiene inteligencia, no tiene realidad misma. Uh-huh. Entonces, okay. Por ende, confundidos en ese eco, queremos buscar cuál es la fuente de ese eco. Tenemos que ir al conocimiento puro. No podemos encontrarlo en una onda. O sea, la fuente de un eco no es la onda que le precede. ¿Sí? Si algo está retumbando aquí constantemente, tiene años, 20, 30, 40 años retumbando, la fuente de eso es el conocimiento mismo, o la voz, la cuerda vocal que lo generó. No es una onda que precede a la otra y la otra. Entonces, a esto se refieren con que no tiene conocimiento propio, pues. La mente está, por consiguiente, confusa, porque solo la mentalidad uno está extenta de confusión. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es. Y no puede sino estar en conflicto, puesto que está en desacuerdo consigo misma. Esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí, y esta es la esencia de la condición propensa al miedo, en la que el ataque siempre es posible. Mientras haya lo cual, percepción es separación. Creencia en la separación es lo que causa el conflicto y genera el miedo. Es la mejor manera que lo puedo resumir. Terminan diciendo, tal como te percibes a ti mismo, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. De ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que te des cuenta no solo de que no te creaste a ti mismo, porque tú eres un reflejo, o al menos cuando estás pensando que eres una imagen, te crees un reflejo, sino de que tampoco habrías podido hacerlo. O sea, el ego no crea. La imagen que yo creo que soy no puede estar creando la imagen. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas, y tu creación no se ve afectada en modo alguno por tu error. Por eso es por lo que, en última instancia tienes que optar por subsanar la separación de raíz. De raíz siempre. Sí, nunca podrás deshacer. Si yo me creo que soy la sombra, ¿okay? Y estoy tratando de deshacer lo que he hecho, yo no he hecho nada, porque la sombra nunca hace nada. La sombra pareciera estar agarrando cosas o estar sujetando esto aquí, ¿no? Mira, mi sombra está agarrando todo este peso y me siento cansado porque lo estoy... No hay nada, quita simplemente...
Es la ilusión, pues, está creyendo que estás agarrando ese peso. Uh-huh. Y lo estás agarrando porque lo crees.
Claro, ¿no? Lo estás viviendo tú porque uh-huh. lo crees. Pero es eso, uh-huh. es poder cortar de raíz.
Sí, es una buena forma de explicarlo. Del ejemplo, de hacerlo. ¿Ya?
Sí.
Bueno. Déjame ver qué fue. Me puse la función de la mente. Me parece que era que quería hablar de la mente separada. La mente en separación. Que si te pones a observarla, te das cuenta que, justo lo que estamos diciendo ahorita con relación. Que es insostenible. Que tiene muchas personalidades aparte, la mente separada, porque a veces, ya ahorita les voy a decir, muchas personalidades diferentes, inaguantables. Que uno dice, wow, esto es como de loco. Porque me acuerdo cuando nosotros, cuando yo empecé más esto, yo te decía, esto es insoportable. Es insoportable un montón de cosas que me traen. Un día estoy de humor, al ratico cambio de humor porque ahora me creo esto. Y es algo que, de verdad, cuando uno dice, mira, es demente, estás demente. Me dice, no, está demente, sí, estoy demente, estaba loca ya. O sea, uno llega al momento que ya está como loco. Y hay muchas personas diferentes, ajá, que es loco. Y bueno, que si no la sanas, esa mente separada, vas a seguir atemorizado de todas esas erradas creaciones que el ego ha creído que está creando y que juras que tú mismo la creaste. Que es lo que dice ahí, que uno jura, o sea, la mente separada del ego jura que él es el que está creando todo lo que está viendo, claro, porque está apoderado de esto. Entonces uno cree que es real, pero es solamente echar como ese otro pasito y ver que, hacer como una pequeña prueba y ver que no es real nada y cómo te vas liberando de todo, nada más el hecho de que empiezas a observar tu mente, todo lo que te trae en la mente, para que te des cuenta así como la sombra, lo que explicaba el Tagao, que es una ilusión que está ahí, que realmente no está y no está aguantando nada que te esté dando peso. No te está teniendo, ay, con todo este montón de dolores en el cuerpo porque ya no puedo más con mi vida, porque es un desastre, porque X, no sé. Es agarrar eso como punto de hacer tu reconocimiento.
Y mientras más uno le quita poder a esa ilusión, a ese mecanismo de uno identificarse con la imagen, con el proceso mental, más entusiasmado uno se siente, más confiado te sientes de que eso es lo que hay que hacer en el momento. Uh-huh. Cuando te sientes que viene todo eso otra vez, esas voces y todo eso, antes, al principio uno se siente como que no estoy seguro si esto uh-huh. va a funcionar porque no lo veo. Pero mientras más lo haces, más ves resultados, se vuelve exponencial.
Uh-huh. Te vas viéndolo más poco a poco y vas haciéndote como que más fuerte. Algo así, a caer en la cosa más. O vas haciendo más, como tú me explicabas, perdón, vas haciendo más espacio, ¿no? Vas ampliando más ese espacio uh-huh. donde te sientes cómodo y aquel ya empieza a perder totalmente el poder. Cuatro, la mente primigenia.
Dice, no se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que solo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes estar en tu mentalidad recta o en tu mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento en mayúscula. una vez más, conocimiento como lo que llamamos conocimiento directo. De hecho, en el camino directo yo utilizo también esta palabra de cuál es tu conocimiento directo de la realidad, qué es lo que sabes en el momento, no como proceso intelectual. Uno está muy tentado siempre a responder de manera intelectual. Esa manera intelectual puede que sea la mentalidad recta o la mentalidad incorrecta, pero en conocimiento directo, que es lo que enfatizamos sobre todo en Zen, para los que son como yo, que tienen una afinidad y un amor enorme por el Zen, en Zen estamos interesados en conocimiento directo. A eso se refiere. El término mentalidad recta, entre comillas, se debe entender como aquello que corrige a la mentalidad errada y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. Aquí creo que están utilizando el mismo... Fíjense, es que utilizan diferentes términos para referirse a lo mismo. Porque aquí cuando hablamos de milagro, un milagro en realidad es un proceso de corrección. Uh-huh. ¿Sí?
El cambio de la percepción.
Y la expiación es el resultado básicamente de esa purificación mental. Entonces, cuando hablan de mentalidad errada o incorrecta y una mentalidad correcta o recta, como dicen aquí, estamos hablando de cómo la mente corrige básicamente su percepción. ¿Okay? Pero eso, esa mente corregida de percepción, no es equivalente a conocimiento. En otras palabras, nuestra mente que ve la realidad tal cual como la ve, esta percepción real que estoy teniendo no es equivalente a conciencia o conocimiento puro. Aunque aquí hay una necesidad de colapsar estas dos, porque en realidad sí es el mismo conocimiento, pero filtrándose a través de una mente. En unas palabras más simples, cualquier definición que yo le pueda dar a la conciencia, por más acertada que esté, sigue siendo dual. Y no representa la realidad. Es simplemente una de esas paradojas con las cuales tenemos que saborear y macerar en la mente.
Sí, no puedo evitar decirlo. Pero es que cuando estabas hablando del milagro, mira, el cuarzo que tengo aquí me hace un arco iris enorme. Porque es un cuarzo de maestro. Bueno, me comentaron que les dicen cuarzos maestros, pero yo vi que tiene una singularidad. No les puedo mostrar el arco iris que hace porque se me hace muy difícil, pero es un arco iris bellísimo. Y luego cuando hablaste de milagro, o sea, fue un milagro. ¿Qué se dijo? Bellísimo, casi todos mis cuarzos tienen esos arcoíris que se forman, la singularidad. No sé si a ustedes les gustan también los cuarzos y tengan cuarzos maestros.
Sí, seguro que sí.
Bueno, yéndome otra vez aquí, a ver, mentalidad recta. Yo escribí que la mentalidad recta es un estado de la mentalidad milagrosa, porque sana la percepción errónea. Bueno, creo que escribí lo que estaban diciendo ahí porque me gustó. Cuando tienes mentalidad recta, no hay problema porque realmente no existe. Ah, lo estábamos hablando ahorita. Porque si, ya, en la mentalidad recta no hay problemas. Porque realmente no existe el problema. Porque si hay un problema, estás en mentalidad errada. Lo que tú me estabas explicando ayer, ahí fue donde lo puse, que lo había dicho por ahí adelante, pero... O sea, también me encanta eso, pues, de así nosotros vemos que, en qué mentalidad estamos.
Sí, ese fue un buen ejemplo que hablamos ayer. Yeah. Vamos a compartirlo, menos mal que lo notaste.
Sí.
En el presente no hay problema. Porque en el presente, cuando hablamos del presente, la mente no está formulando nada. Las cosas son como son. Si de repente se genera un problema, necesariamente tenemos que estar incluyendo la mente. Uh-huh. O un proceso mental. Okay. Entonces, tres estados. El primero, cero problemas. Nunca hay problemas. En el presente nunca hay problema. Sobreponemos un problema al nosotros formular una idea errada de la realidad y decir, esto no debería ser. ¿Okay? Ahí creamos el problema. Para corregir el problema, tenemos que recurrir ciertamente al recurso del presente. ¿Okay? No podemos hacerlo con otra... No hay otro recurso, sino aquello que realmente... No es que sabe que no hay problema, es que no ve problema. Entonces, se ve, el proceso mental se ve como solución al problema. Pero en realidad, no había ningún problema. ¿Pueden ver la dinámica? O sea, es cero problema, surge el problema, surge la solución al problema. La solución al problema es la mente recta, el problema es la mente errada. Estoy hablando de procesos mentales, no de algo físico objetivo que existe, sino proceso mental de crear problemas, proceso mental de solucionar el problema, mentalidad recta, mentalidad errada. Y luego, cuando todo esto se disipa, quedas en el no problema, en el presente, en donde siempre hemos estado en realidad. Es cuando salimos del presente a la ilusión mental, la cual cada uno de nosotros hemos creado nuestras propias fantasías y universos dentro de esta misma realidad de consenso, que es cuando generamos problemas. Incluso cuando discutimos o peleamos con la otra persona, estamos básicamente agarrando mi universo contra el tuyo.
Sí, tiene la razón.
Y después nos quedamos en el presente los dos. Y por eso me encanta en Zen, porque, como te dije, sí, pueden estar literalmente dos personas hablando, argumentando, y esto es hierro, no, eso es cobre, eso es hierro, pero es que es cobre porque es en Zen. ¡Qué bonito este cristal! Sí, qué bello es el cristal. Vamos a tomarnos un té, nos tomamos un té. Listo, o sea, no hay una mente pegajosa.
Sí, no sé qué, pegados ahí en algo. Siguiente. 5, 5, 5. Ya saben, trascendiendo la dualidad.
Vamos a trascender la dualidad.
Sí.
La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento, su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Hasta ese momento, hasta que decidimos romper el presente, la mente solamente goza de conocimiento. Como acabo de decir, cero problema. Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir de manera ambigua o dual. Y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara, solución del problema. La mente retorna a su verdadera función solo cuando su voluntad es gozar de conocimiento, estado previo, donde no hay problema, conciencia pura, indiferenciada. Les dije que la palabra conocimiento iba a ser sinónimo de esto.
Sí.
Esto la pone al servicio de el espíritu, precisamente, donde la percepción cambia. ¿Sí? Estamos corrigiendo un problema o una percepción errónea, partiendo desde el conocimiento puro, como dije, pero recuerden, desde el espíritu o desde el conocimiento de la conciencia pura e indiferenciada, cero problema. Todo está bien. No es, ni siquiera está bien, porque bien implica mal. Simplemente es. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles. Es un universo lo que estamos hablando. Pero no puede separarse completamente del espíritu. Es imposible. O sea, es como que mi pensamiento se quiera separar de mi mente. No, mi pensamiento es mi mente. Ya que este, el espíritu, es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su fuente, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último es imposible, no obstante, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que, por lo tanto, es eterno. En otras palabras, no importa qué es lo que hayamos nosotros creado en nuestras mentes y toda nuestra ilusión, nuestras preocupaciones, etc., Nunca nos hemos separado del presente. Siempre lo estamos haciendo en el presente. Estamos seguros en el presente. Totalmente seguros. Porque el presente es nuestra casa. El futuro y el pasado es a donde decidimos ir para dramatizar la realidad. El presente siempre lo compartimos y siempre está bien. O siempre está en esta misma música armónica. Al principio cuando hablaban, es lo único que voy a comentar porque ya dije bastante, cuando hablaban de cómo la percepción empieza a crear separación al elegir percibir y todo esto, me recuerdo una historia que ya he contado bastante en Zen, donde está el maestro y el monje, están echados en, viendo un paisaje, y de repente el estudiante interviene y le dice al maestro: ¿es cierto que las montañas son el cuerpo del Buda y el caudal de los ríos sus voces? Y dice: sí, pero es una lástima que tenga que decirlo. Quédate callado mejor. Esa pequeña cosa de... te saliste del conocimiento puro de esto,
sí,
para tener que
darle palabra.
Y sin embargo no lo podemos evitar. Simplemente nos encanta hablar.
Sí, cuando salimos allá afuera y yo empiezo a ver el sol en el lago y empiezo: Gabo, ¿estás viendo esto? Gabo, ¿estás viendo? Mira cómo está el viejo. Ve qué bella se ve. Inevitable.
No podemos evitarlo, entonces. Sí.
Sí. Bueno, el 555. Cuando tenemos mente clara, o sea, cuando la mente toma su verdadera función, la mente milagrosa, me encanta cuando dicen así, se pone al servicio del espíritu. Bueno, aquí escribí más de lo que decías ahí, pero me encanta ponerlo de esta forma. O sea, la mente milagrosa, ya cuando tú estás en esto, cuando estás en tu estado mental donde ya no estás con la separación, o cuando ya empiezas a reconocer todo como es y todo eso, te pones al servicio del espíritu, de tu espíritu, pues. Como vemos, este milagro se da cuando cambiamos esa percepción errónea. La mente le pertenece al espíritu que Dios creó, y este es eterno. Por más que se esté en mente errónea, es imposible estar separado totalmente del espíritu. Es que me encanta porque, bueno, es lo mismo que Gabo. Pero me encanta, yo no sé por dónde yo oigo la palabra espíritu, nuestro espíritu superior, nuestro ser superior, así me da mucha emoción. Entonces, veo eso tan bello de que cómo volvemos a lo que nosotros somos realmente, a nuestra verdad, a ese conocimiento, a la conciencia, y nos entregamos a él. O sea, yo lo veo como algo tan bello, así, tan lindo, como obviamente no nos estamos entregando a nadie, nos estamos entregando a nosotros mismos, a nuestro verdadero conocimiento, se puede decir, o a nuestra verdad. Y entonces nos entregamos cuando dice el espíritu, es eso que se empieza a manifestar aquí. O sea, en la creación que ahora la estoy viendo tal como es, tal perfecta como es. Entonces, cuando uno se entrega, cuando te entregas a tu papá que te guíe y te lleve, o sea, ya todo es perfecto. Y es demasiado bello. Me encanta verle como que la poesía a esto.
Alguien me preguntó hace poco, una pregunta bastante común, de cuál es la diferencia entre alma, mente, cuerpo, espíritu, espíritu trascendental y todas estas diferentes terminologías. Es fácil simplemente entender que lo que llamamos espíritu, hay en realidad dos cosas. Hay una realidad absoluta y hay una realidad relativa. Esa realidad relativa es lo que llamamos mente, alma, ego, cualquier tipo de distinción particular que crea un sujeto. Y la realidad absoluta es lo innegable de aquello que está subyacente a toda relatividad. Es simple. Así que podemos, dependiendo de la tradición, que es lo que pasa sobre todo en nuestro mundo moderno, porque aquí ninguno de nosotros pasamos 20 años estudiando una doctrina o un dogma específico, alguna práctica o una tradición particular. Todos nosotros estamos sacando de YouTube, de internet, de aquello, de personas como nosotros que estamos hablando. O sea, somos los mismos niños tratando de ayudarnos los unos a los otros. Y en esto hay mucha confusión, porque hay demasiados términos. Entonces, a mí me encanta simplificar las cosas para que con un solo entendimiento puedan salir y escuchar la cábala. Ah, claro, entiendo lo que quieren decir. No la estudio, no la comprendo a totalidad, pero sé a lo que se refiere. Cuando hablan de esto y esto y esto. Curso de milagros, claro, se entiende. Porque estamos entendiendo que hay una realidad absoluta, innegable, detrás de todas estas tradiciones. Y hay una realidad relativa, la cual podemos describir de millones de maneras. E incluso la realidad absoluta le damos 500 nombres distintos. Y de hecho hay tradiciones donde dicen, basta, no, está prohibido darle nombre a Dios. Punto. Entonces, ahora, es que Dios no tiene nombre. Claro que le podemos decir Dios, le podemos decir creador, le podemos decir fuente, sí, lo que sea. Lo importante más que nada, que es lo que yo digo, es que entiendan profundamente, no en la mente, sino profundamente, que obviamente hay una realidad absoluta. A esto le decimos todos los días, mental y verbalmente, decimos yo, esa es la realidad absoluta. Yo nunca cambia. Pero mis procesos mentales, mis emociones, mi forma, mi cuerpo envejece, toda esta realidad relativa cambia, está influida. Yo no soy esto, yo soy yo. Eso es lo que Dios dijo, le dijo a Abraham, creo que fue, en la Biblia. Soy, no sé cómo es en español, I am that I am. Yo soy,
yo soy el que yo soy.
Yo soy el que yo soy. O sea, yo soy yo, es lo que quiere decir en realidad. ¿Quién soy? Yo soy yo. Totalmente.
Y bueno, sí. Y confiar en tu corazón. Confiar en tu corazón. O sea, cuando decimos confiar en tu corazón, es confiar en esa energía, en esa inteligencia que te está diciendo, esto es. Esto es. Bello. Es bello. Uy, 12-12. 12-12. Mi sincronicidad con el 12-12 es porque no lo asocio, es mi ser superior.
Estabas hablando justo ahorita.
Sí, por eso que dije, 12-12. Bueno, ustedes no lo ponen. Pero ya saben que aquí fueron las 12-12, ya son las 12-13. Bueno, 6. La corrección del conocimiento.
Ok. Creo que aquí lo que quiero decir es cómo el conocimiento corrige. La conciencia. Dice, la capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo, en tu intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. El espíritu, que goza de absoluto conocimiento, no pudo avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar oscuridad. Esto hizo que el espíritu fuera casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí se percibió al espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad al mostrarle simplemente que ésta no existe. La verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser este un proceso activo de corrección porque, como ya he puesto en relieve, el conocimiento, con mayúscula, no hace nada. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar al no haber sido nunca destruido. Hay dos maneras por las cuales nos podemos parar. Y esto es, a diario estamos presentados con esta oportunidad. Hay un proceso inevitable que yo digo, sobre todo lo he mencionado muchas veces en la ley del uno, el propósito de la creación no es evolución. Mucha gente se queda pegado, no, es que tengo que evolucionar, estoy seguro. Es como que yo diga, el propósito del cielo es que salga el sol. Hay que hacer cosas para que salga el sol. Es inevitable que el sol salga. Es inevitable evolucionar. El propósito de la creación no es evolucionar. El propósito de la creación es experiencia. Es vivir. Entonces hay un proceso, hay un sol que está saliendo, pero hay una elección en este proceso. O me paro en las sombras o me paro en la luz. La luz está aumentando, las sombras están recediendo. Si yo me paro en las sombras, siento que la luz me está atacando, porque me siento la sombra, me siento el ego. La luz no conoce sombras, por cierto, es lo que dicen aquí. Lo dicen de otra manera, el espíritu no conoce
La oscuridad.
la oscuridad, ¿no? Es incapaz de albergar oscuridad. Obvio, cuando hemos visto una luz oscura, nunca. O sea, siempre hay luz y lo que hay es una cantidad de oscuridad alrededor. Entonces, la luz, cuando te paras en la luz, no hay sufrimiento. Cuando te paras en la oscuridad, hay sufrimiento porque sientes que la luz te está atacando y te está. Pero si notas el proceso, lo que te estás revelando, lo que pasa es que no estás de acuerdo con lo que se está revelando y quieres mantener tu pequeña oscuridad.
Sí.
Pero de nuevo, es una cuestión de dónde te vas a parar. ¿Te paras en la oscuridad o te paras en la luz? Y la luz, aquí es la metáfora que utilizamos para conocimiento. Conocimiento de lo que es. ¿Estás viviendo esto ahorita? No estás viviendo esto ahorita. ¿Por qué resistirse a lo que está pasando? No quiero que esta persona esté aquí en mi casa. No quiero que esta persona esté al lado mío en el autobús. No quiero que esta persona, o lo que sea, no quiero estar en esta situación. No quiero estar en este país. No quiero tener esta cantidad de dinero. No quiero tener esto. Resístete todo lo que quieras. La luz está brillando ahí como experiencia. Y tú te estás resistiendo a ella, estás parada en la oscuridad. Suena un poco tajante al decirlo de esta manera,
No,
pero es la verdad. O sea, es una manera de poder cachetear al ego, básicamente.
sí, está bien, no tengo nada que decir. Me quedé con así. No, no escribí nada ahí porque me pareció que también que era como que cómo se estableció la percepción, pues cómo explicaban aquí cómo se estableció la percepción. Y empezamos a tener cuerpo, a percibir que tenemos cuerpo y todo eso, entonces no, no tengo mucho nada que decir.
Sí, también habla de esa dinámica. O sea, cuando dicen, por ejemplo, que la capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, pues, obvio, yo necesito percibir algo con algo. Necesito ser un sujeto para ver un objeto. Esta es una
Sí.
manera un poco elaborada de decir eso.
Pero está bueno para que nosotros comprendamos las cosas, pues, cómo se crea, cómo necesitamos tener percepción también.
La infinidad para conocerse se tuvo que crear un sujeto dentro de sí misma para poder verse como un objeto.
Y es fascinante. Perfecto. 7. La función del Cristo.
Aquí van a hablar de Jesús como el Cristo. Cristo es una manera de decir aquel que ha trascendido. Sí. Él que tiene
Ay, eso
otro.
está demasiado bello, perdona. Ya creo que te dije, el 7 me hizo. ¡Ay!
Voy a tratar de hacer los menores comentarios para que tú elabores aquí. Dice, Dios y sus creaciones permanecen a salvo y, por lo tanto, saben que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento, una vez más con mayúscula. Como hombre, no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi creador, recordé naturalmente al espíritu y su verdadero propósito. No puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela. Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas, no hay duda de la alternativa que interponen, o mejor dicho, que elegirías. Pues una percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Debería decir o rezar. Todos son llamados, pero solo unos pocos eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos, entre comillas, son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes rectas pueden hacer esto ahora y de este modo hallar descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. Sí, sabiendo que el Cristo en realidad es algo que es lo que somos, es nuestra raíz, es nuestra percepción correcta. Sí, releer todo esto es ver cómo al nosotros entregar nuestras percepciones, nuestros pensamientos, todo lo que está viniendo a este conocimiento primigenio, como dice aquí, ese conocimiento que corrige el error de raíz, ¿no? Que fue lo que Jesús hizo. Eso me gustaría releer esa parte. Como hombre, no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz, utilizando el conocimiento para poder corregir los errores de raíz. En todas las tradiciones nos indican lo mismo. Siempre establecerte como lo que eres fundamentalmente para poder ver la realidad tal y como es, incluyéndote, porque tu realidad empieza por ti. Uh-huh. Y por eso aquí Jesús invita a que pongas tus percepciones falsas bajo su tutela. Esto no es decirle a Jesús, Jesús, pudieras decirlo, si es una oración que te hace sentir bien.
Ahí está la oración.
¿Sí? Uh-huh.
Es
poniéndole
a Jesús.
Ah, mira.
De un seminario.
Yo estaba curioso de ver dónde que está esa oración aquí.
Yo también.
Ya la encontraremos. Pero sí, eso es lo que en esencia quiere decir esto. De nuevo, lo puedes decir como una especie de rezo u oración. Pero en esencia la mecánica o la dinámica es esa, es poder reconocer constantemente que tú no eres quien está generando los pensamientos.
Bueno, yo alucino con esto porque igualmente lo vi. Bueno, aparte de que, no sé, cuando empecé a leerlo y vi como que era el puro Jesús describiendo cómo él, o sea, trajo el Espíritu, o sea, cómo explica todo eso. Y todas esas cosas me llenaron mucho de amor. Me llenaron mucho porque también una práctica, bueno, así práctica, porque que yo hago mucho, que aquí le llaman el instante santo, y yo la conocí primero fue como la derivación nocturna, que creo que muchos saben que yo tengo como casi 6 años ya practicándolo, haciéndolo. Claro, hay noches que no lo hago, y lo hago el día, luego, o sea, y es hermoso, y es esa entrega. Aquí les voy a leer lo que escribí. Entregar, cuando empezamos a darnos cuenta de nuestra percepción errada, y también cuando, o sea, cuando ya estamos en este camino, por decir algo también, porque yo lo sigo haciendo todos los días, todas las noches, y cuando lo hago de verdad como que a la semana, o sea, tal vez una vez me olvide de hacerlo, pero siempre lo hago, entregar mi día en la noche, o sea, todo lo que pasó en mi día en la noche. Si quiero ser específica con algo que quisiera saber, también lo entrego, algo que quisiera ponerle luz a eso, lo entrego, aquí les digo, es que es entregar tu vida al Espíritu o a Jesús. La derivación no es tu instante santo, como le dicen, es cuando dejas, total, cuando abandonas todas tus falsas creencias y te entregas a su guía, a la de tu ser superior, o a la de Jesús, o a quien a ti te gusta pedirlo, porque realmente es a ti mismo que te lo estás pidiendo, pero es una forma de que el Espíritu ve todo lo que nosotros no podemos ver ahorita, pues, o lo que no comprendemos ahorita. Entonces, tú entregas todas esas creencias falsas y te entregas a la guía, sin expectativa. Entonces tu Espíritu superior te guía y te ayuda a elegir correctamente. Así como dice aquí Jesús, que él no puede, o sea, ¿cómo es que dice? No puede cambiar.
No puede hacer esa unión.
No puede hacerlo, claro. O sea, hacer esa unión por ti, pero sí puede guiarte si tú se lo pides, si tú se lo entregas. Y eso, ahí es cuando hay lo bello que es la entrega. Porque
no puede elegir, sí.
Ajá, porque la entrega que tú haces es, tiene que ser muy pura. O sea, si tú lo estás entregando es porque confías a quien lo estás entregando totalmente. O sea, te pongo esto aquí, como digo, la derivación nocturna, tú la pones en manos de tu ser superior, y lo dejas ahí. Se lo dejas a él. Y no te creas ninguna expectativa. Porque si te creas expectativa, entonces lo que estás viendo es otra vez lo que tú creías que iba a pasar. Entonces, si tú estás entregando, porque es porque tú te estás rindiendo a que lo que tú has estado viendo o siendo, creyendo, no te ha servido. Entonces, necesito una visión nueva. Entonces, dámela tú. Dame tu luz. Dame tu luz. Y es bello. A las personas que le encanta orar, yo no, de verdad no rezo mucho. O sea, me encanta decirlo con mis palabras, con ese momento, por lo que esté sucediendo tal vez en mi vida, que ese día que yo sienta algo como que, ay, no sé, no vi algo tal vez aquí, algo así, lo digo con otras palabras, pero aquí está esta oración que la vamos a encontrar próximamente aquí y la vamos a compartir. Aunque la puedo compartir, pero tenemos que ver si me la está escrita bien. Recuerda que vimos algún error.
Vale.
Entonces, es eso, entregar a Jesús o a tu Espíritu Santo o a tus ángeles esas cosas que tú tienes de tu día, el instante santo, como lo vamos a ver también pronto ahí, entregar todo tu, y dejando todo, o sea, dejando todo eso que te ha llevado esa percepción errónea, entregándola todo y olvidándote de ella, o sea, que venga lo nuevo, vacío esto y que llegue lo nuevo. A mí me da mucha ilusión, me llena mucho, porque esto es algo que yo, cuando tuve mi primer llamado, despertar espiritual, bueno, mi primero no fue como el segundo que tuve, pero después de muchos años, cuando empezamos ya a enfocarnos en esto, o a ver qué era lo que nos traía, yo, bueno, yo digo que yo la descubrí, porque la descubrí para mí, ¿no? La vi en un video, alguien habló, una muchacha que seguía de Los Ángeles, habló de la derivación nocturna, entonces habló también de Enrique Corbera, y entonces por ahí lo busqué, entonces también escuché lo del instante santo, entonces nombró a otra muchacha que no recuerdo bien el nombre, Alejandra o Alessandra, algo así, entonces me puse a leer, después vi que había libros y empecé ta, y llegó la derivación nocturna a mi vida así, y a mí me encanta, y me encanta compartirla con todos ustedes, porque si la quieren hacer, es bello lo que van a ver, o sea, lo que ven es la pura magia, porque cada vez, o sea, bueno, y les voy a decir cómo me pasó a mí, que fui poco a poco, pero siempre la primera noche no tuve, porque es entregando y tú puedes pedir la sincronicidad, o sea, que te digan las respuestas a través de sueños, a través de sincronicidad, como tú quieras, aunque es más de los sueños, porque ese, creo que le dicen nocturna. Entonces, tú empiezas a ver, y con los años, como ya les digo que me sucede a mí, es casi como que te... Tu cierto, pero ahora te pones tú que sí. Toma, aquí tienes la respuesta a todo lo que quieres saber. O no a todo lo que quieres saber. Aquí tienes tu guía. Este es el camino que más te conviene. Y te lo muestra en sueños. O sea, que ya es que yo te cuento los sueños siempre. Y es como que, o sea, no te vayas por la izquierda, vete por la derecha. Perdón, no te vayas por la izquierda, vete por la derecha. Ya son cosas así tan que uno dice, okay, ya. Y todo depende de la fe. De la fe que ustedes tengan. Porque sin fe no podemos. Super segura, digo, entreguen y ya. Eso es fe. Creer en lo que tú acabas de hacer. No, sigo porque no voy a parar.
Te tocaron una tecla.
Sí, pronto voy a hacer un video de la derivación en mi canal. También se los diré por aquí cuando lo haga. Porque he estado como que recopilando mi información aquí de mis experiencias y quiero hacerlo muy bonito. Y bueno, ya se lo tomo.
No lo van a agregar.
Y bueno, ¿ya cuánto terminamos, no?
Por hoy.
Terminamos por hoy. Yo los inundo así de esta energía que sale de mí cuando me hablan de la derivación, de entregar, cuando me hablan del espíritu, del ser superior. Y bueno, ahí se los mando todito en forma de arcoíris. Los arcoíris que estamos viendo ahorita con los cuarzos, con mucho amor y con muchas cosas bellas. Qué bueno que se los envío.
Yo le acabo de mencionar su canal, lo voy a dejar también en la descripción para que vayan a suscribirse, a ver sus videos, que está ahorita haciendo videos nuevos. También en la descripción tienen el canal de Telegram, por si se quieren unir a las llamadas que hacemos los jueves, un día tal como hoy, cuando está saliendo el curso de milagros. En la tarde, a las 5 de la tarde, hora de Nueva York, hacemos nuestras meditaciones
En
abiertas para
vivo.
todos los que están en vivo, exacto, por Zoom. Y compartimos al final hablando, respondiendo preguntas.
Curiosidades que tengamos o cosas que queramos compartir ahí
Sí.
también.
Sí. La idea es crear ese espacio para poder tener eso que mucha gente se ha acercado a mí a través de los años. Gabo, no tengo nadie con quien hablar de esto. Ok. Ahí tenemos un espacio. Es lo que más les puedo brindar ahorita y lo hacemos con todo el deseo y cariño del mundo de poder estar hablando de esto y poder aclarar cualquier duda que tengan, que si lo sienten a través de este camino, que es el único que hay en realidad, ahí estamos. No tengo más nada que decir, yo, sino
Yo tampoco.
que pasen feliz día, feliz noche, donde sea que estén. Nos vemos en el próximo video.